Buenas noches, Liliana, muchas gracias por atendernos. Rodrigo es mi nombre.
Buenas noches, Rodrigo, y bueno, gracias por invitarme a nadar esta noche.
No, por favor, gracias a vos. Es un placer para nosotros tenerte aquí. Y bueno, siempre queremos entrevistarte porque una semblanza tuya es realmente enriquecedora y da para más de un programa, pero en este caso puntualmente el disparador es la marcha del 3 de junio con la consigna Ni Una Menos, y queríamos empezar por desandar estas tres palabras, ¿no? ¿Qué significa para vos el Ni Una Menos?
Mira, el Ni Una Menos sin duda significa lo que para la mayoría gritar bien fuerte el basta a los femicidios, pero además significa también comenzar a que se sientan los bastas a las miles de otras violencias que anterior al femicidio se dan en las mujeres, y las mujeres denuncian y se dan en la cultura, y las feministas denuncian y se dan en las instituciones, y el movimiento de mujeres denuncia. Digamos que se llegó a un hartazgo que pudo atravesar la frontera de la militancia del movimiento de mujeres y feministas, pero y por lo tanto se ha hecho realmente, o la apariencia es que va a ser realmente multitudinaria, al menos el cartelito se los sacó con foto mucha gente que nunca antes había participado de este tipo de manifestaciones, ¿no? Pero creo yo que hay que cargarlo de sentido, porque no es solamente el hartazgo a la muerte de mujeres cada 30 horas en manos de su pareja o expareja en general, un hombre que la conoce y que la mata precisamente por el hecho de ser mujer, de creerla de su propiedad. Por eso digo lo de lo cultural respecto a la violencia, ¿no? Sino que estaría buenísimo una toma de conciencia individual en las subjetividades de cada uno, de cada una de las que participemos, pero también una toma de conciencia en las instituciones que, formando parte del Estado, permiten este estado de las cosas.
¿Podés visualizar algún tipo de avance en cualquiera de los dos sentidos? Digamos, en el plano cultural, bueno, si bien ahora se ha masivizado, como bien decías vos, o en el plano de las instituciones, ¿cómo lo pensás en esas dos aristas?
Yo creo que hay algunas leyes que acompañan lo que podríamos visibilizar como avances. El asunto es cómo se ejecutan y de qué manera también los presupuestos llegan a las instituciones para que esas leyes se cumplan. Digamos, hay avances, pero de algún modo también hay estancamientos. Y con respecto a lo cultural, me parece que si no se comienza realmente a tratar el tema en las escuelas, desde pequeñitos, niñas, niños, travestis, personas trans, tengamos la posibilidad de debatir sobre la violencia, va a ser difícil esos cambios estructurales, que por otra parte están avalados por muchos programas de televisión y de radio que de algún modo siguen, aunque de forma no exprofeso en algunos casos, ni manifiesta en otros, porque nadie con respecto al femicidio va a decir que está de acuerdo, pero cuando se empieza a preguntarse si la niña muerta estaba vestida de determinada manera o tenía costumbres que no son propias de una joven y se revictimiza a la víctima y no se tiene en cuenta las características del victimario. Digamos que mientras las miradas sigan puestas desde esos lugares, está difícil el cambio. Aunque creo, por ejemplo, que en la comunicación ha habido algunos cambios importantes, como, por ejemplo, a estas muertes llamarle femicidio, que tiene un significado específico y ya no tanto como antes se
crimen pasional.
Crímenes pasionales, ¿no?
Silencio. Nadar la noche.
Yo vengo de participar el 28 de mayo, fue el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, y estuvimos en la capital federal cortando Avenida Rivadavia con las mujeres que participaron de la celebración en la acción de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que cumplió 10 años,
sí,
pero a la vez con la exigencia de que se trate una ley que la campaña ha presentado en 5 oportunidades, firmada por muchos diputados, pero que no se debate, que tendría que ver con esta posibilidad de liberar a las mujeres de el peso de la clandestinidad respecto a los abortos, ¿no?
Y de eso también se trata el ni una menos, ¿no?
Claro, cuando uno dice ni una menos y trata de cargarlo de sentido, lo está diciendo por eso, ni una menos muerta por abortos clandestinos, ni una menos que caiga en las redes de trata para la explotación sexual. Digamos que son derivaciones que se escapan del solo femicidio, que lamentablemente en Argentina ocurre cada 30 horas, muere una mujer en estos casos, o cada 31 horas. Entonces, te decía, me parece que sí, que en la comunicación puede lograrse algunos cambios, existen distintas redes, en especial la red PAR, de periodistas con perspectiva de género y que está compuesta por varones y mujeres, que intentan, incluso hay algunos libritos, decálogos para tratar determinados temas, intentan multiplicar la conciencia respecto al tratamiento de estos temas específicos, ¿no? Pero bueno, pero también tendrían que trabajarse en la justicia. Sabemos que de ahí llegan por algunos lados, no vamos a generalizar, algunas buenas sentencias, pero por otras tenemos ejemplos muy muy próximos de situaciones aborrecibles respecto a cómo los jueces tratan algunos temas, ¿no? Y me estoy acordando de el caso del niño.
Sí, del juez Piombo. Abusado.
Sí, Piombo, sí.
Sí, la noticia quizá positiva de alguna manera es que ya no va a dar clases en la Facultad de Derecho, pero bueno, es uno de varios por los que nos han compartido y comentado chicos que estudian abogacía aquí en la Facultad de Derecho, que bueno, es una perspectiva que sigue de alguna manera vigente y que es sumamente retrógrada.
Claro. Yo creo que lo positivo es que hoy se escuchan más voces que están hablando de la violencia, que se escuchan esas voces y a la vez se accionan al escucharlo, ¿no? Eso, bueno, es algo positivo que está ocurriendo. Tampoco para hacer estos cambios sirve la impaciencia, pero sabemos que si no se trabaja también con un poco de impaciencia, con un poco de rabia, con un poco de hartazgo y con un mucho de creatividad y con un mucho de presionar, de conversar con los distintos colectivos, con los distintos movimientos, con las distintas organizaciones, cada vez una va encontrándose más en situaciones de borde, pero creo, de todas maneras, digo, porque soy optimista, uh-huh. Sigo peleando desde esta vereda de la militancia por los derechos de las mujeres y desde una perspectiva feminista, ¿no?
Uh-huh. Quizá por eso te definíamos como una mujer inconveniente en nuestro Facebook, porque inconvenís o molestás a ciertos discursos que no solo tienen que ver, digamos, con las últimas décadas, sino con un proyecto civilizatorio, político, que es el de la modernidad, donde se pensó a la mujer desde la ciencia, desde la religión, de una manera determinada, y que, bueno, es como vos decís, es un cambio que no va a llegar de la noche a la mañana, pero sí quizá una vía por la que han resistido las mujeres es la literatura, y en este caso te encontramos a vos allí estrechamente vinculada a través de la poesía. ¿Cómo se da esa lucha desde la poesía? ¿Qué significa la poesía para esas luchas?
Y yo creo que también son una manera de aportar a la conciencia a través de la sensibilidad y de las emociones, ¿no? Uh-huh. Hay grandes poetas en nuestra América, especialmente, que tienen la mirada puesta en los derechos de las mujeres, el derecho a una vida sin violencia, pero también el derecho a la vida de placer. En última instancia, yo creo que los seres humanos en general, las mujeres en particular, lo que aspiramos es a vivir en libertad y a ser felices. Y para eso, claro, hay que voltear varios sistemas, porque estamos hablando del patriarcado, pero también podríamos hablar del racismo, del colonialismo, del capitalismo. Digamos que hay varios sistemas a los que hay que seguir horadando, y la poesía es una de las maneras que encuentran las mujeres interesantes para horadar, ¿no? Horadar, uh-huh. Digo yo, esa frontera, ese muro, esa piedra inmensa que es la del patriarcado, que tiene patas tan fuertes como las iglesias y los estados, digamos. Así que desde esa sensibilidad me parece realmente bella la posibilidad de tirar piedritas o gotitas de agua o de rocío para seguir horadando la piedra.
Qué bueno escucharte. Al que recién se engancha, le recordamos que estamos hablando con Liliana Daunes. Ya te vamos a ir despidiendo, pero antes de esto, pedirte que nos digas a todos los que estamos escuchándote por qué hay que ir el 3 de junio a la plaza a pedir por ni una menos, sea donde sea que se dé esa manifestación, esa movilización, por qué tanto hombres como mujeres, como todas las diversidades de géneros, tenemos que estar allí pidiendo por el ni una menos.
Y porque la violencia en general y la violencia machista en particular tiene que ser enfrentada. Y tiene que ser enfrentada con decisión por todas y por todos. Digamos que frenarla es la toma de conciencia de las mujeres para ir construyendo su propio camino de derechos adquiridos, y de los varones para ir deconstruyendo su camino de privilegios y compartir un horizonte común, ¿no? Porque le tenemos que poner freno a las violencias, digo, también pensando en el gatillo fácil, en las muertes de de jóvenes, en las muertes de travestis, digamos que uh-huh. es importante la toma de conciencia de poder trabajar juntos contra este sistema colonial, capitalista, y poder exigir al Congreso, a los tribunales, también a las cárceles, a las fuerzas represivas, a los poderes ejecutivos, mayores acciones de verdadera democracia.